Bien, estamos de regreso. Hoy vamos a tocar el tema, la iglesia de Pérgamo, donde mora Satanás. El mensaje es a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, 12 al 17. El 12 describe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Vemos quién es Antipas. Antipas era un pastor, fue un pastor de esta iglesia, y Antipas fue muerto. Una ocasión, cuando el César romano iba por las calles, todo el mundo tenía que inclinarse, le tenía que renderle pleitesía y decir que César era el Señor. Antipas, este obispo de esta iglesia, iba por las mismas calles, y al ver que todos los que estaban ahí se inclinaron ante el César, él no lo hizo. El César mandó a un soldado romano a preguntarle: ve y cerciórate que esta persona esté ciega. El soldado romano fue y habló con Antipas y le preguntó: ¿está ciego? Y dijo él, Antipas dijo: no, ciegos son los que se hincaron ante el César, porque yo jamás proclamaré que el César es el Señor. Para mí solamente Jesús es el Señor. En ese instante pusieron a hervir una olla de aceite. Bueno, hay dos versiones. Una dicen que murió en una olla de aceite hirviendo, y la otra es de que lo metieron a un toro de bronce y le prendieron fuego y murió calcinado. Así es como estos defensores de la fe morían al no querer darle al César el nombre del Señor, porque el único nombre que tiene el Señor, el único que tiene ese nombre es Dios. De allí en fuera nadie lo tiene. Y vemos que, mi hermano, si tú piensas algún día pastorear, si tú piensas algún día estar enfrente de una congregación, créeme que son muchas cosas las que tienes que poner enfrente. Para empezar, tu vida te está de por medio, principalmente. Pero sigue diciendo eso, dice: tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré ante ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al ver que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca en la piedra escrito un nombre nuevo, la cual ninguno conoce sino el que la recibe. Vemos que aquí el Señor está dándoles algo, que el que logre vencer, el que no caiga en fornicación, el que no caiga en esta doctrina nicolaita, va a tener un premio. Y vemos que Pérgamo era una ciudad situada a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna, de otra iglesia, a unos 30 kilómetros del mar. Era una ciudad grande y próspera, era muy culta y educada también. Pero era una ciudad muy religiosa. En esta ciudad abundaba la idolatría, como en todas las ciudades. Yo creo que en todas partes la idolatría está acabándose al ser humano. La idolatría está por medio de cualquier cosa. Y estos tenían un dios que veneraban, que era Esculapio, el dios de la medicina, y quien era representado por el dibujo de una serpiente. Y vemos que hoy en día en los hospitales o en algún lugar tienen dos serpientes en una lanza. Bueno, esto también lo tomaron por lo que hizo Moisés en el desierto, pero en sí, en esta iglesia, digamos, en esta ciudad, tenían un templo venerado a una serpiente viva, la que le daban veneración porque era Esculapio, el dios de la medicina. Este dios tendría orígenes en un milagro de sanidad del desierto del pueblo de Israel. De ahí tomaron esto ellos. Y vemos que esto fue tomado nada más. Porque Esculapio no se encuentra, no se encuentra en la Biblia. Esto no es bíblico. Este Esculapio es de la mitología griega. Pero ya cuando te metes a idolatría, cuando te metes a religiosismo, empiezas a mezclar cosas, y es lo que el Señor empezaba a aborrecer, porque metían cosas que no iban, que no estaban en la ley de Moisés, que no estaban en la Biblia. Y aquí empezaban a mezclar, por ejemplo, Esculapio correspondía a la mitología griega, porque los romanos adoptaron mayor parte de la mitología griega. Otro dios era Zeus, que tenía un altar en forma de un trono. Además, Pérgamo era una ciudad gran, de mucha importancia política, ya que era la antigua capital de Asia. Y vemos que también era la sede del gobierno romano en esa región. Y vemos que el verso 3 dice: yo conozco dónde moras, ¿dónde está el trono de Satanás? Imagínense qué fuerte está esto. El Señor diciendo que Satanás moraba en esta iglesia de Pérgamo. Y vemos que existía un templo dedicado al culto al emperador. Porque vemos que el nombre Pérgamo significa matrimonio mixto, o dos veces casado. Esta es la implicación que la iglesia de Pérgamo cayó en pecado de querer tener dos esposas, Cristo y el mundo. Vemos que pues no hay comunión entre Benial y Cristo. O sea, no puedes. La iglesia está casada con Cristo. Pero vemos que en esta iglesia el mundo, bueno, vamos a hacer una cosa. No comparemos el mundo. Cuando se habla de mundo, no comparemos a este planeta. O sea, no pensemos que es este planeta. Este planeta no tiene nada que ver cuando se dice mundo. Mundo se le dice a las cosas que se practican hoy en día, como la idolatría, la pornografía, todo ese tipo de cosas se le llama mundo. Nada que ver con el sistema planetario. Entonces estos empezaron a mezclar, esas cosas mundanas cayeron en esa iglesia, como inclusive hoy en día hay muchas iglesias que siguen siendo trono de Satanás, que siguen siendo morada de Satanás hoy en día. Vemos que hay iglesias donde se dicen, y todos los que están adentro dicen que son cristianos. Se autonombran y son, hasta se puede decir, legalistas. Pero viendo bien su vida, su forma, ya se han divorciado 3 veces, ya, o sea, no llevan una vida de cristianismo. Entonces, eso es lo que el Señor aborrece. Las prácticas del mundo metidas en esta iglesia. ¿Cómo te puedes decir ser cristiano si ya llevas 3-4 divorcios? Si no haces las cosas que el Señor te dice. Si estás viviendo conforme al mundo. Si estás viviendo conforme a tú lo quieras vivir y no como te mandan los reglamentos y estatutos de Dios. Por eso es que el Señor aborrecía esta iglesia. Le decía que era la morada de Satanás. Y aquí pues, esta iglesia quería estar casada 2 veces. Casada con Dios, con Jesús, y a la vez estar casada con el mundo. Y el trono de Satanás se manifestaba en Pérgamo de 2 maneras. A través del poder político romano y a través de la idolatría. Imagínense, mezclando tantas cosas. Sabemos que lo político no se puede mezclar con lo de Dios, con lo espiritual. La iglesia había sido fiel a Dios, pero retienes, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Ya les expliqué quién fue Antipas, fue un, era un esclavo, pero era el obispo de esta iglesia, que lo mataron. Y pues, Pérgamo era un lugar muy difícil para el evangelio. Y estos miembros de esta iglesia eran muy conscientes de la realidad de la guerra y el espíritu que enfrentaban, en una presión constante al negar su fe en Cristo. O sea, siempre eran asediados, siempre eran provocados a que negaran esa fe, como hoy en día muchas personas, muchos hermanitos que a veces salen a evangelizar y terminan evangelizados ellos. Eso es un peligro muy grande, creo que sepas. Cuando no retienes, cuando no estás muy enfocado en lo que tú quieres, y intentas y dices que eres cristiano, pero aún te siguen ganando las cosas que están allá afuera. Aún no has dejado eso que está allá afuera. Créeme que es muy duro para las personas que tratan, quieren ser cristianos, pero a la vez siguen estando con las cosas del mundo. Y vemos que esto es algo que hoy en día sigue sucediendo, suele suceder todavía. Vemos que no se puede ser fiel y adulterar al mismo tiempo. Vemos porque en la Biblia nos enseña que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Todo lo sabemos. No podemos servirle al Satanás y a Dios a la misma vez. Tampoco podemos beber de la copa de Dios y de la copa de Satanás. Esto lo debemos tener completamente muy claro. Porque a veces que tratamos de confundir esto. Tratamos de querer quedar bien, tratamos de querer estar, pensamos que estamos bien, pero a la vez estamos fallándole al Señor. Porque estamos viviendo en dos aguas, estamos viviendo en dos mundos, no nos decidimos. Hay gente que se dice ser cristiana y que dice yo tengo 15, 20 años. Y le preguntas algo acerca de la Biblia y te dicen es que no sé. Entonces, dime, ¿cómo es que eres cristiano? Ya con 15, 20 años de ser cristiano y prácticamente no sabes nada de la doctrina. Esto es ese tipo de gente que nos está narrando este pasaje. Gente que cree en el Señor Jesús, pero que también cree en las cosas que están allá afuera. Buscan sanidad, claro, vienen a la iglesia y piden oración por sanidad, pero saliendo de la iglesia se van a buscar un brujo, porque si no les funciona una cosa, les puede funcionar la otra. Y eso, en eso había caído esta iglesia de Pérgamo, donde todavía estaban, no se alejaban del mundo, donde ellos seguían todavía frecuentando cosas del mundo. Hay veces que estás en una iglesia y estás viendo el reloj a ver a qué horas termina el culto, pero no fuera una fiesta, porque ahí te la amaneces. De esas cosas el Señor estaba diciendo, que había gente que todavía quería estar en dos aguas. Gente que todavía en la iglesia es cristiana y allá afuera sigue siendo mundana. Gente con una máscara, gente sin convicción, gente que piensa que el ser cristiano es ser nice, como se dice, el ser cristiano es cool, que por nombre. Créeme que eso es lo peor que pueda haber, porque ¿qué es lo que puedes esperar? Una gran maldición cae sobre de ti. Por estar jugando con algo que no debes jugar, por estar haciendo algo que no te manda que hagas. Y en lugar de poder salir adelante, te estás hundiendo día con día. ¿Por qué? Porque no te afirmas ante el Señor. Porque quieres vivir todavía como vivías antes, pero a la vez también quieres estar metido en las cosas de Dios. Y te estás engañando a ti mismo. Porque a Dios no lo puedes engañar. Él sabe cuál es tu corazón, Él sabe qué es lo que estás pensando, o aún antes que tú lo pienses. Podrás engañar a toda la congregación, podrás engañarle a todos los que asistimos a las congregaciones, pero a Dios no le vas a engañar, porque Él sabe lo que tú piensas hacer antes de que tú lo pienses. Y así estaba en esta iglesia. Había gente que adulteraba todavía. Había gente que en el mundo vivía como si no conociera a Dios. Pero en el momento que se introducía, en el momento que entraba de la puerta para adentro, esta gente se convertía, esta gente lloraba, esta gente se postraba en el altar y lloraba amargamente. Pero nada más adentro. Y posiblemente esta gente era buena para orar, era buena para cantar, esta gente era muy sabia para hacer una buena oración. Pero no era de convicción. O sea, no lo hacían, lo hacían porque los vieran. Lo hacían porque la gente sabía que eran cristianos y tenían que estar presentes, pero allá afuera, el testimonio que daban fuera de allá era muy diferente a lo que hacían aquí en la iglesia. Y a veces esto nos puede servir como piedra de tropiezo para la gente nueva que está llegando. Porque tú sabes que Dios te expone a final de cuentas. Por más que quieras esconder las cosas, Dios te expone públicamente. Y todo lo que tú haces a escondidas se conoce. Y a veces piensas que no te ven, pero hay gente nueva que ve y te ve que estás aquí orando, hablando, y hasta en lengua estás hablando, y te dice, ¿a dónde vine a caer? Sí, este está acá y allá afuera es así. ¿Cómo voy a hacerle yo? Créeme que a veces servimos como piedra de tropiezo para la gente nueva que está llegando por nuestras acciones, por no tomar en serio el Evangelio. Por eso es que el Señor decía que esta era la morada de Satanás. Y sabemos que allá afuera, en el mundo, hay mucha presión. Hay mucha presión de la gente que nosotros conocemos, porque casi la mayoría de nosotros venimos del mundo, obtuvimos el Evangelio ya de grandes, y tenemos muchas amistades que convivimos con ellas, que anduvimos haciendo parrandas, que anduvimos para arriba y para abajo, que hicimos cosas que no estaban de acuerdo a los ojos de Dios. Pero nosotros queremos dar un cambio, pero esa gente que nos conoce, esa gente que sabe quiénes fuimos, no nos dejan cambiar por completo. Para hacer un cambio tienes que alejarte por completo. Tienes que llevar una vida de morir y nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son nuevas. Pero a veces no queremos hacer eso. No queremos dejar esas amistades que anduvimos, porque cuando te empiezas a vivir de recuerdos, mi hermano, créeme que estás perdido más, y ahora te sientes cristiano, te dices ser cristiano. Porque de tus recuerdos no vas a vivir. Tienes que vivir de lo que estás haciendo hoy en día. De esos momentos cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar tu vida. Cuando el Señor Jesús llega a ti. De eso es lo que debes vivir. Olvídate de las cosas malas que hiciste. Olvídate del pasado. No vuelvas atrás, porque no te van a dejar las amistades que tenías antes. No te van a dejar seguir adelante. Y es lo que pasaba aquí. No se podían despegar. El mundo y Dios, y a ellos se les hizo fácil estar en dos aguas, vivir en el mundo y a la vez estar en la iglesia. Y Dios empieza a condenar esto, así como hoy en día lo condena para todas las personas que están haciendo eso. A veces vemos que, y sabemos, y pensamos que nadie nos ve, pero créeme, no hay necesidad. Dios lo sabe todo. ¿Y a quién le puedes mentir? ¿A quién le puedes engañar? Es que no se puede ser fiel, adulterar al mismo tiempo. No se puede. Dice, porque la Biblia enseña que no se puede vivir en dos, no se le puede servir a dos señores al mismo tiempo. Y aquí vemos que el Señor felicita a la iglesia por haber sido fiel, porque, sin embargo, viendo la persecución, no afectaba a la iglesia. Satanás intentó una nueva estrategia para poder derrotar al pueblo de Dios. Satanás no está contento. Él, si ve que a pesar de todo tienes vituperio, tienes persecución, tienes cosas que, problemas con los que conocías antes, con los que te llevabas antes, y ahora de que ya no estás en los caminos que ellos están, empiezas a tener problemas con ellos. Pero aquí había gente todavía fiel. Había gente que todavía estaba fiel al Señor. Y Satanás empezaba a meter nuevas estrategias, porque a él no le gustaba ser derrotado. y buscaban nuevas formas de derrotar al pueblo de Dios. Las falsas doctrinas o enseñanzas, estas estrategias tuvo más éxito. Las falsas doctrinas. Vemos que aquí usó mucho Satanás la doctrina de Balaam. Dice, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? Que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En Números 22, 23, 24 y 25, se lee acerca de Balaam. Balac había pagado a Balaam para que profetizara en contra de Israel. Sin embargo, Dios no lo permitió. Por lo tanto, Balaam siguió otra estrategia. La que corrompe la fe, la práctica del pueblo de Dios. Y la doctrina de Balaam consistió en enseñar a Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, número 25 del 1 al 3. Y vemos que hoy en día también hay mucha doctrina que viene siendo enseñanza de Satanás. Yo le doy gracias a Dios que el Señor me trajo a un lugar donde la doctrina es sana, a donde tengo un pastor que él sí en verdad lleva las cosas como Dios las manda. No permite que entren cosas del mundo hacia adentro. Y eso es bueno porque está formando a gente que en verdad tiene a Dios en su corazón. Y vemos que a veces vienen personas que traen enseñanzas diferentes o piensan o empiezan a hacer cosas diferentes, pero veo y vemos que empiezan ellos con sus movimientos, con las cosas, con su habladería, hasta parecen gallinas cacaraqueando, mis hermanos. Y nadie les hace caso, se calman y nunca vuelven a venir. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas no entran aquí en esta iglesia. Y vemos, para entender esto, hay que tomar en cuenta lo dicho por Pablo en 1 Corintios 10 al 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no condicionemos con las cosas malas como ellos se condicionaron. No seáis idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en días vientres mil. En un día cayeron 23,000. Antes te digo que los gentiles sacrificaron a los demonios, los sacrificaron y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis lo mismo, participéis con los demonios. El Imperio Romano, la gran mayoría de la gente era idólatra, fornicaria, y vivía de vidas vivía toda su vida en moralidad. Los creyentes querían apartarse de a otra clase de vida, era muy difícil hacerlo. Negarse a participar de la comida que había sido ofrecida a los ídolos implicaba separarse de casi toda la actividad social. Créeme, yo creo que es muy difícil. Pero no imposible. Cuando tienes al Señor en tu corazón, no hay nada imposible. Aquí, estos también tenían esos problemas. No podían, no podían dejar todo esto por la vida social que llevaban. Porque según las personas le decían que era mal visto, que ya no era la misma persona, que ya no era esa persona que habían conocido. Y eso los hacía volver otra vez hacia atrás. Y esto era una presión para conformarse a la vida social de los incrédulos, y la vida social de los incrédulos era mucho más fuerte, porque sabemos que a veces como cristianos nosotros nos apartamos un poco de las fiestas, nos apartamos un poco de celebridades paganas que están afuera, y a veces dicen, bueno, ¿por qué lo haces? Bueno, es que no me quiero mezclar, simplemente ya no soy ese tipo de persona que si voy a una fiesta voy a estar en medio de gente que está tomando. O voy a estar en medio de la cerveza. Y a veces muchos cristianos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque sus vidas, su gente, la gente que tenía en tiempos pasados, no quieren dejarlas atrás. Y para un cristiano esto es muy malo. No, con esto no te quiero decir que dejes de hablarles. Con esto no te quiero decir que nunca te les acerques o que te vayas a hacer un mundo aparte. No. Que enseñes a diferenciar las cosas del mundo. Porque imagínate, cuando los judíos estaban en Babilonia, estaban en un mundo donde todo era pagano. ¿Y qué les dijeron? Hagan casas, multiplíquense, denle de comer a sus esposas, denle de comer a sus hijos. Después de 70 años, veremos qué pasa. O sea, vive tu vida. Sabemos que estamos en un mundo pagano. Sabemos que estamos en un mundo donde todo es presión, donde Satanás es el príncipe de este mundo. Pero tú puedes vencerlo. Daniel lo hizo, un joven de 16 años. Cuando llegó y le ofrecieron comida que se le hacía a los ídolos, y él la desechó, él no la quiso, él no se quiso mezclar por su convicción a Dios. Imagínate estando en un pueblo que no era de él, lejos de su casa, lejos de sus padres, joven, y desechó la comida que le ofrecían. Ahora nosotros, como seres pensantes, como seres humanos que somos, ¿no podemos desechar las cosas de este mundo? ¿No podemos dejar las fiestas? ¿No podemos dejar estar metido en medio de gente que, en lugar de tener pláticas sanas, pláticas que tengan sanidad mental para tu vida, son puras cosas groseras? ¿Puras maldiciones emanan de sus bocas? ¿Y estás en medio de ahí, en medio de ellos? Dime qué tipo de cristiano eres. ¿Cómo te consideras ser cristiano? Tú tienes esa autoridad de poder desechar toda palabra mala que está alrededor tuyo, como apartándote de allí. No tienes por qué estar escuchando maldiciones. Nada más porque ellos no quieran llevar una vida sana, una vida saludable. Adán quiso ser como Dios y quiso alcanzar otro tipo de sabiduría. A Cristo, Satanás lo tentó con alimentarse del pan material, más que el espiritual. Cuando existen los conceptos de la prosperidad, de la cultura, de la educación, se corre el riesgo de no conformarse con la palabra de Dios. Y se corre el riesgo de seguir otro tipo de conocimiento. Porque ya la palabra de Dios no es suficiente para ti, pero si supieras que es lo único que puede haber, es lo más lindo, lo más real que hay. De ahí en fuera no existe nada. Y vemos que en la iglesia actual sucede lo mismo. El problema principal, que es la naturaleza del hombre, lo lleva a querer sujetarse abajo sus propios preceptos. El hombre siempre, siempre piensa que él puede más, que él puede vivir sin Dios. Y piensa que él puede vivir bajo sus propios preceptos y no bajo los de la autoridad de Dios. Ahí tenemos la caída de Adán. Tenemos la tentación de Cristo, el poder que es que ciega al hombre. El poder es una ilusión. Hay mucha gente que les gusta el poder, les gusta el querer, el tener. Pero dime, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si al final pierde su vida? No te voy a decir que tener es malo. Claro que no. Puedes tener. El problema es que ¿qué es lo que hace todo lo que tú tienes a tu corazón? Te vuelves una persona déspota, te vuelves una persona que ves menos a los que no tienen. Y eso te hace tener un corazón no digno hacia el Señor. El Señor lo que te pide es un corazón contrito y humillado. Y en este momento el dinero te vuelve diferente, te vuelve con un corazón de piedra. Y ya miras a tus hermanos así muy abajo, así como que yo soy el único que puedo. Eso es malo. Hoy en día sucede. Y había en la iglesia de Pérgamo personas que estaban enseñando a los creyentes participar de estas comidas y que no era pecado. Es como hoy en día las doctrinas que entran, que a veces les enseñan a la gente, dicen, pues no veo que sea pecado adulterar, porque tenemos abogado con Cristo. Lo hago luego metiendo todo fuera de contexto. Yo quiero saber en qué parte de la Biblia dice que adulterar, que se puede adulterar. En ningún lugar lo vas a encontrar. Pero sin embargo hay gente que mete este tipo de doctrina a las iglesias. Y seguramente lo hacían porque querer ser aceptados por la sociedad. Hay mucha gente que busca ser aceptados por la sociedad. Mucha gente que trata de involucrarse, trata de meterse en las iglesias, tratando de que los acepten, llevando cosas, sueños, dicen que Dios les habla. Y en verdad, hermano, créeme, que necesitas conocer la doctrina, necesitas conocer tus sagradas escrituras para que no llegue cualquier persona a engañarte, para que no llegue cualquier persona a querer enseñarte cosas que no están de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Porque hay mucho tipo de gente que lleva enseñanzas diferentes. Y si tú no conoces las Sagradas Escrituras, te van a cambiar. Y esto lleva a muchos creyentes a caer en el pecado. Y en el momento que caes en pecado, créeme, que vas a ser juzgado por Dios. Donde no solo se comía alimento que había sido ofrecido a los ídolos, sino que también se le ofrecía servicio a la de sacerdotisas, a las que se prostituían en esta iglesia. Por eso esto es de especial cuidado. Que, o sea, no se puede pactar con el mundo. El mundo hace que los cristianos hoy en día no basta tener la verdad, sino debemos nos andemos en la verdad para los cristianos. A veces pretendemos aprendernos todas las sagradas escrituras. Y nos jactamos cuando nos preguntan de un versículo, hasta damos casi todo el versículo entero, completo. Pero eso, créeme hermano, no es suficiente. No basta con sabértela. No basta con tenerla. Lo que debemos hacer es vivirla, andar en verdad. Porque sabemos que la verdad te hace libre, pero no la verdad, es el conocimiento de esa verdad la que te libera. Claro, pero tienes que vivir ese manual de vida que Dios te dejó. Y vemos que en esas circunstancias era difícil ser testigo de Cristo, porque había muchas cosas que el mundo no quería dejar. Ya que se rehusaban a participar de festivales, banquetes y de los negocios de los paganos. Y esto significaba marginación social. Y muchos cristianos no están de acuerdo en esto. No quieren que los marginen, no quieren que ya no los llamen a una fiesta, se sienten mal. Pero si ya eres cristiano, mi hermano, ¿qué te preocupa? Si tu comunión, si quieres tener comunión con el mundo, tú tienes comunión con Dios. Y muchos cristianos que iban a esas fiestas servían como piedra de tropiezo. Pero ellos siempre tenían excusas. Excusas similares como las que usan hoy en día todos los cristianos. Hay cristianos que asisten a bodas católicas, como si pertenecieran a ese dogma, eso, y se excusan diciendo, bueno, es que lo único que hice fue bailar la víbora de la mar y unas cuantas cancioncitas ahí, pero no tiene nada de malo. Dios está viendo que no lo hice por querer hacerlo. No, no te engañes, mi hermano. Créeme que ahí te estás mintiendo tú solo. Y a veces te preguntas por qué tu vida no es próspera. A veces te preguntas por qué no puedes salir y día a día caes en más problemas, porque no estás viviendo una vida adecuada. Estás llevando una vida como la que nuestro Señor te manda a llevarla. Sigue mezclando con el mundo y verás cómo vas a terminar. Dime si tienes más amigos que no son cristianos. Créeme que tienes que examinarte, porque vas en picada. Y esto dicen que lo hacen por entrar en el ambiente. Pero esto te hace ser participar en las mismas cosas. Y yo creo que es necesario conocer bien las doctrinas y sus métodos para poder vencer a Satanás. Hay que saber conocer todo, ponerte a estudiar, ponerte a escudriñar las escrituras, y en el momento que tú conoces las sagradas escrituras, sabes que es muy difícil que te engañen. Es muy difícil que caigas en cosas del mundo. Porque es tan simple preguntarte, ¿tú crees? Cuando tengas ganas de hacer algo y no sepas a quién preguntarle, pregúntate a ti mismo, ¿tú crees que el Señor Jesús iba a andar bailando? Y si tu respuesta es no, claro que no lo vas a hacer. Ese es un buen termómetro para tu vida, mi hermano. Cuando pienses o quieras hacer algo, primero pregúntate, ¿el Señor Jesús vendría a jugar billar? Y si te respondes que no, es que no lo debes hacer. Debes caminar como Él caminó. Así debemos caminar todos los cristianos. Y no participar de las cosas del mundo. Porque si tú participas en las cosas del mundo, estás en desacuerdo con los mandatos del Señor. Y ahí te puedes considerar como un reflejo de la doctrina de Balaam. Y también dice que estaban introduciendo la doctrina de los nicolaitas. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que es lo que yo aborrezco. Y vemos que los nicolaitas no respetaban el orden original de la iglesia, o los impuestos, o el orden que Dios imponía. Y practicaban la división entre lo laico y los sacerdotes. La jerarquización social de Babilonia, cómo llegó a Roma, porque estaban tan condenables por Dios. Y vemos que esto no se puede exportar a las iglesias. Tú no puedes meter lo que existe en el gobierno con una iglesia. Vemos que Babilonia era propiedad del dios Marduk. Sabemos que Marduk es un demonio. Es una hueste, Marduk. Y se designaba, según las creencias de los babilonios, el rey para que la administrara. El rey no era considerado un ser divino como el faraón. Ellos lo tenían como intermediario entre la gente y los dioses. Y este vivía rodeado de sus colaboradores. Yo vengo asimilando esto como el que tienen en Roma. El papa, camote, lo que sea. Así venían siendo estos reyes. Según que eran intermediarios del rey, este usurpador que dice que él es el sumo pontífice, usurpando poderes. Era un colaborador, los nobles que asistían a sus tareas, pero si era considerada la autoridad máxima de su poder, era absoluto, reiteritario, respecto a las diferencias sociales que estaban en los hombres libres, entre los que se contaban la nobleza, los sacerdotes, los funcionarios, los reales, los pequeños propietarios y los comerciantes, eran los únicos libres. Los mezquitín eran hombres insignificantes, esclavos que habían comprado su libertad, y los que no eran nada eran esclavos y prisioneros de guerra. Y esto hacía una distinción abismal entre personas. Y lo que le molestó al Señor es que la iglesia de Pérgamo toleraba estas prácticas. Estas falsas doctrinas, la tolerancia a la idolatría, al pecado sexual, era bastante fácil. Era una ciudad como Pérgamo, no era. Practicar tales cosas podría ser mal visto por los demás ciudadanos, en 1 Pedro 4:4. Por todo esto, Cristo hace un llamado al arrepentimiento. Por lo tanto, arrepiéntete. Del griego matonosen, que es un tiempo verbal que significa algo que debes hacer en forma urgente, hoy, ahora. Arrepiéntete. Y esto mismo ocurre en Apocalipsis 2:5, en la carta a Éfeso. Porque era necesario y era preciso darse cuenta del peligro. Y era necesario cambiar esa mentalidad y darse la media vuelta al pecado. Y es lo mismo que nos dice el Señor hoy, arrepiéntete si estás mal. Si aún sigues viviendo donde mora Satanás, arrepiéntete. Es urgente que le des una vuelta, que des un giro de 90 grados. Porque veíamos que aquí esta doctrina nicolaita metían todo lo que ellos querían. Y vemos que en la doctrina del Señor no es así. Aquí la democracia no existe, mis hermanos. ¿Ustedes creen que cuando se va a formar un matrimonio, cuando se van a unir dos parejas o cuando ya vivieron juntos y tienen a sus hijos antes de ser cristianos, se vuelven cristianos y empiezan a hacer votos para ver quién manda en la casa? Esto no más sucede en la política, esto nada más sucede fuera, porque sabemos que Dios le da autoridad al hombre aquí en las cosas del Señor. El hombre es cabeza de familia. Aquí no se busca quién tiene la autoridad. Aquí no se busca a ver quién va a dar mejor orden y a ver quién tiene más votos. Eso no sucede. La democracia no existe en una iglesia. Aquí es el mandato de Dios, los mandamientos que Dios dejó. Él ya puso al que va a llevar la cabeza de la casa. Y aquí no hay vuelta de hoja, aquí no hay que andar haciendo votos, no hay que andar pidiendo votos, diciéndole a los hijos, ok, el que vote por mí les voy a tocar más pizza o algo por el estilo. Eso no existe aquí en la vida espiritual. Eso es afuera. Se podría preguntar a estas alturas, ¿cómo es que no aplicaba la disciplina necesaria en la iglesia de Pérgamo para tolerar más estas cosas? ¿Por qué hubo este descuido? Y no solo en Pérgamo. No solo en Pérgamo, porque empezaron a meter... Es que es duro, hermanos, esto es duro. Porque hay veces que hay gente que lleva una vida mala. Que lleva una vida viviendo del narcotráfico. Y que da buenos diezmos a una iglesia y pues... Hay pastores que viven de eso y no pueden decirles que no. Al contrario, hasta los invitan a subirse a predicar. Y ven que hay feligreses que les dicen, bueno, es que está mal, ¿por qué no le dicen que está mal? No, pero pues casi me paga todo mi sueldo, ¿cómo le voy a decir que se vaya? Eso era lo que empezaba a pasar con esta iglesia. Gente que vivía mal, gente que andaba mal, pero porque era muy, muy buena. Porque eran los que más diezmaban, porque eran los que hacían más actividad en la iglesia, porque eran los que se movían más en la iglesia, no se les podía llamar la atención, porque si no se iban. Y el Señor se da cuenta de esto, y esto es la doctrina de Balán, mis hermanos. Doctrinas de que están afuera metiéndolas en las iglesias. Ahí es donde cambias la doctrina del Señor, porque no lleva los reglamentos ni los estatutos del Señor. ¿Y por qué hubo este descuido? Y vemos que porque había un exagerado énfasis en la salvación individual, descuidando el buen estado de la iglesia como congregación. Y por lo tanto no se percataban de lo que se sucede con los miembros. Y sabemos que todo lo que le pasa a un miembro repercute en toda la iglesia. Porque Pablo enseña que debemos edificarnos unos con otros. Y juzgar para sanidad de la iglesia a los que no se conforman a la palabra de Dios. Por lo tanto, existe una parte que no corresponde a nosotros como hermanos juzgar a los demás y corregir. Pero si es para el bien de la iglesia, tú tienes ese derecho y puedes decirle que está actuando mal. Que las cosas que está haciendo no están bien para sanidad para toda la iglesia. Pero ahí se descuidó. Ahí no decían nada. Al final de la carta se da la promesa para el que se arrepienta de estas cosas. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré la piedrecita blanca a la, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Sabemos que el maná espiritual es Cristo. Es decir, el que sustenta la vida espiritual de cada creyente, mis hermanos. En una interpretación de lo que se enseña como una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Es la forma en que la cultura griega y romana se inventaban a una fiesta. O sea, ellos se invitaban, era como una invitación a la fiesta, en la cual se le da a los invitados la mitad de una piedra blanca partida a mano. Una parte era para el invitado y la otra parte al anfitrión. La parte del invitado tenía el nombre del invitado y la otra en el nombre del anfitrión. Cuando llegaba la hora de la fiesta, el invitado tenía que presentar su parte y hacerla coincidir con la otra mitad. Es lo mismo que pasa. El Señor te va a dar una piedrecita y cuando seas llamado a su fiesta, tendrás que ser compatible tu piedrecita con la de Él. O sea, la doctrina que tú lleves con la doctrina que Él te dejó. Imagínate que tú vayas con una doctrina diferente, que esa piedrecita no sea la mitad, que esa piedra no sea la mitad de la piedra que tiene Él para ti. Que no sea su doctrina. Y llegues con otra doctrina que no encaje en la que Él tiene. Y vemos que Pérgamo es un fiel reflejo de muchas iglesias cristianas hoy en día, las cuales han tolerado el pecado de la sociedad dentro de las propias congregaciones. Y los propios creyentes, y no solo toleran, sino que aceptan como parte de la iglesia. Y en muchos casos forman parte de ella. Porque en esto pueden conseguir favores y ser aceptados por la sociedad que está alejada completamente de Cristo. Así es como una iglesia se va apartando. Cuando empiezan a aceptar gente que se dice ser cristiana, pero no es convertida. Y empieza a cambiar toda la sociedad, todo el contorno de la iglesia, y después vuelven un club social, se vuelven los organizadores de fiestas, se vuelven los organizadores de campamentos, gente no convertida, jalando a la gente para el otro lado y los no convertidos van siguiéndolos. ¿Por qué? Porque es gente que no lleva la palabra de Dios, ni se dice ser cristiana, pero ni siquiera conoce las Sagradas Escrituras. Y así es como empieza a caer una iglesia, cuando esos no cristianos empiezan a jalar y empiezan a dejar vacías las iglesias, cuando todos están acampando y los servicios vacíos. Y se engañan ellos mismos, dicen, bueno, aquí también tenemos servicio. No, mi hermano, sabemos que Dios está en todas partes, pero no en todas partes bendice, porque este edificio está consagrado para Dios. Aquí es donde Dios se mueve, aquí es donde tiene su candelero. Él no te va a bendecir en todas partes. No te engañes. Éfeso, la iglesia que perdió su santidad, pero hacía buenas obras. Y Pérgamo, la iglesia casi totalmente hermanada y tolerante con el pecado. Y vemos que nadie odia lo que ama. Por lo tanto, cuando alguien tolera el pecado, en realidad lo justifica, es porque lo ama. Puede existir la falta de decisión para tolerar las cosas del mundo. Porque vemos que el que no ama ni se sujeta a Dios, ama el pecado, de eso lo sabemos. Porque si tú sigues haciendo cosas del mundo, es porque no eres hijo de Dios. Sigues siendo hijo del diablo. Y por lo tanto no puede existir la decisión de tolerar las cosas del mundo. El Señor lo dijo muy claro, si me amáis, guardad mis mandamientos. Palabras textuales de nuestro Rey. La tolerancia del pecado y la eliminación de este trae consigo la desobediencia a Dios. Y las consecuencias que ellas implican, vemos que la paga de pecado es muerte. y vemos que yo hasta no creo que después de que eres cristiano te fuiste para el mundo, estás viviendo bien. Lo dudo, créeme. Dejar las cosas sagradas del Señor e irte a otra vez volver hacia atrás es muerte total. Es tu ruina total. Créeme, sigue las Sagradas Escrituras. Dice, yo soy el pan de vida, vuestros antepasados comieron de él, del maná del desierto, y murieron. Aquí tiene el pan debajo del cielo para que el que coma y no muera. Yo soy el pan vivo bajo del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y daré para la vida del mundo. San Juan 6:48-51. Y vemos que siempre recibimos el don del Espíritu Santo para la lucha contra las tentaciones del mundo. Y ser vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro, con el Espíritu Santo, nos convertimos en miembros de la iglesia. Y hombres nuevos, renovados espiritualmente. Jesús promete este regalo a su iglesia cuando escribe, le daré también una piedrecita blanca que llevará grabado un nombre nuevo que nadie conoce. Este es el espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes saben que Él, que permanece con ustedes y estará en ustedes, San Juan 14:17. Bien, mis queridos hermanos, el tiempo apremia como siempre y vemos que en esta iglesia tuvo muchos problemas, muchas cosas. Y Dios nos manda al arrepentimiento. Si aún estamos con un pie adentro y un pie afuera, Él nos dice que nos arrepentamos inmediatamente. Más ahora que estamos en los tiempos finales. No sabemos, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede estar presente aquí entre nosotros. O puede estar esperándonos allá entre las nubes. Así es que yo te invito a que examines tu corazón, examines tu vida. Y si no estás caminando como el Señor dice, no es tarde. Hoy es el día. Que el Señor te bendiga.
Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre.